con estos espacios. Solo en 35 cementerios, la mayoría en Andalucía y Cataluña, existen áreas para estas inhumaciones y se están construyendo otros en diferentes provincias. La mayoría de familias recurren a lugares como el cementerio público de Burgos o el privado de Chiva en Valencia, que son las opciones más activas y accesibles a falta de cementerios musulmanes. El rito funerario islámico se compone de cuatro etapas: el lavado ritual del cuerpo, el amortajamiento con un sudario blanco, la oración colectiva dirigida por un imán y la inhumación orientada hacia la Meca directamente en tierra. En España sí se utilizan fetos por motivos sanitarios, aunque este verano el Consejo Interterritorial de Salud aprobó la nueva guía de sanidad mortuoria para facilitar las prácticas tradicionales propias de diversas confesiones. Andalucía, Comunidad Valenciana, Melilla y Ceuta ya habían modificado la normativa para poder realizarlos sin ataúd. Por último, alrededor de 70.000 personas integran la comunidad judía en España y existen cementerios judíos en una decena de ciudades. Los rituales se basan en preceptos recogidos por la Torá y están influenciados por la tradición, según explicaba el gran rabino de España y juez de la Federación de Comunidades Judías, Isaac Cohen, incidiendo en la creencia de la continuidad del alma más allá de la muerte, y de ahí la prohibición de incinerar los cuerpos. El entierro se lleva a cabo a la mayor brevedad posible en una ceremonia cargada de simbolismo que comienza con el lavado ritual del cuerpo y el amortajamiento con un sudario blanco y el talit, el manto de oración de la persona fallecida, a la que inhuman en un ataúd con tierra dentro de una breve ceremonia en el cementerio. Después del sepelio comienza un periodo de luto que va desde los 7 primeros días de luto riguroso hasta los 12 meses. Bueno, diferentes formas de enfocar estas cuestiones. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, Bonite.
Bonite, ¿qué tal? ¿Con qué falamos?
Son Telmo, de Vigo.
¿Qué tal, Telmo? Escoitámoste. ¿Cómo estás?
Mira, estamos tanto a diferentes opiniones todas.
Sí.
Respetables, pero eu teño, vamos, moito máis sinxelo este tema.
Vamos a ver.
Sabido é que as tecnologías, os cambios, as sociedades, o mundo que se fixo pois viral, todo isto, pois levanos a copiar moitas cousas de outros países. Sobre todo, o mundo capitalista interésase por meter cousas como esto, calquer actividad que a xente pois se coña ben, como chamaín e todo isto. A cuestión é divertirse, sempre divertiéndose hai un negocio detrás. Pois, ao mesmo tempo, as religións, a meu ver, son tamén ese tipo de negocios. Entonces, que pasa? Que se a persona, con todo respeto, ¿no?, pois é moi, moi católica ou tal, pois le mira de unha forma. Hai personas que sin ser moi católicas ou pouco católicas ou nada católicas falle unha misa ou cousa por estilo, porque dicen, si non é que ir a dar os demais. Recientemente falaba unha viuda que me contaba que un home me dixera que non quería ningún cura, non quería nada religioso tal, pero que os fillos, un fillo, dúas fillas, pois se dixeron que sí. Palanca, hai que facelo porque que dirán os demais? A xente que venga aquí, pois, que o pensa de esa maneira, pois nos facemos unha misa. Entón, eu penso, hai un calendar, naturalmente, eu penso que hai que respetar o 100% as ideas e o que pide a persona que se vai. No meu caso, na miña familia, temos desde hai anos moi claro como é o noso fin. A miña muller deixoume aí 2 anos e medio, despois de 62 anos de matrimonio, de feliz matrimonio, e tiñamos, pois, para ela, si, ela quería unha incineración, como todos, e ao mesmo tempo quería unha misa o día que morrera. Moi ben, estou nada. E así fixemos. Pero ao mesmo tempo, coas cenizas, unha das cousas que tiñamos clara era que non as íbamos a tirar dun lado calquera, íbamos a telas na casa. Onde? No estudio que teño unha casa, na biblioteca, nun andel de biblioteca, está destinado a urna, unha fotografía e unhas flores en Franí. Entón, polas mañanas, a filla, pois, a unha muller que ven aquí a casa, vai a visitarla, a mirar se ten ben as flores. E bueno, pois, como estábamos as tardes, noites, eu leía nunha mesa, ela por unha mesma mesa, por un préstamo, pois tamén leía. Bueno, uh-huh. pois naquel sitio seguimos convivindo, ela na urna, eu pois ali, con as persoas que veñen. Estamos moi satisfeitos de tela na casa e de tela desa forma. Uh-huh. Era, despois de tantos anos, pois a maravillosa compañeira, que costa moito pois ir desprendéndose de esas vidas, pero a vida é así. Para mí a vida é nacer, vivir e morrer un proceso. E claro, pois son mellor que eu son demasiado esto materialista. Pero creo que non.
Pero escoítame, Telmo. Claro, non, pero agarda. Antes de que continúes, non sei se me escoita, Telmo. Creo que non.
Moi mal. Eu son os 40, pois era monaguillo. Bueno, aprendi moitas cousas, vivo moi ben todo aquilo dos enterros.
Telmo, querería poder falar contigo, pero creo que non me escoitas.
Bendición das casas.
Non me escoita. Telmo, non podemos conversar porque non me escoita.
Vas razonando, razonando.
Vamos a ver, Marcos, se podemos descubrir por qué Telmo non me escucha.
Ou polo menos,
quizás hai que subir un pouco o volumen.
Pensa que non é certo. Teño ademais os recuerdos de un cura amigo que agora non é un camiño.
Telmo, agarda. Telmo.
Sí.
Hola, non sei se me estás escoitando.
Como?
Non me escoitas.
Non te escoito.
Escoitas, non?
Eu a ti sí, pero tentaba conversar contigo, pero me parece que non me escoitas.
Ah, pois a ver, dime.
Pero me escoitas agora.
Sí, escoito-te agora, sí.
Claro, que estábamos duvidando, porque, claro, supoñía que estábamos falando, que me escoitabas ao principio, pero logo non. Tentaba falar contigo. Digo, porque lembremos que non se trata de se un é materialista ou non é materialista, isto é persoal. Non temos por que xustificarnos diante dos demais. Temos dereito, por certo, temos dereito a pensar o que pensemos, a creer o que creamos, agardo que todos sexamos suficientemente respetuosos como para entender que hai outras maneiras de ver as cousas. Hai que respetar os demais, no que pensen ou no que crean, non si?
Totalmente. Eso é precisamente o meu principio fundamental. En calquer orden da vida, cada quen pensa da súa maneira. Eu son quen para modificar o que creo ou que censurar o que dice esa persona. E ao mesmo tempo eu non teño ningún reparo en decir como son, porque tamén decir como son a mí fortaleceme. Non teño que estar escondendo nada da miña vida. O sea, nada así da miña vida, pois hai cousas moi de un, ¿no? Pero en general, a miña vida de pensar non é de dicir mentiras, non é dicir poñer unha esquela, é dicir que morreu en gracia de Dios ou cos santos sacramentos, cando é mentira, toda unha xe de cousas desas, non?
Telmo, agardábamos que íamos falar con absoluto respeito das diferentes maneiras de entender as cousas.
Claro, pois é ese tema. O sea, quero dicir que eu respeto todo eso. O que sí é certo é que hai moita mentira en todo. A mentira creo que é a plaga máis grande que hai no mundo, ¿no? Pero respeto yo, naturalmente. Pero vamos, yo digo con sentimento que teño en la claridad e a libertad que teño para decir que son. Con todo respeto para todo mundo. Eso sin duda. Entonces quero decir e termino que o mundo, a maneira que cambia a tecnología tal, pois dentro de pouco non me extrañaría que estos grandes riquísimos que non saben de bater cos cartos pois igual fan un cementerio na Lúa ou un Marte ou un calquera esquina, porque a dinámica que leva este mundo pois leva, non sei, a cantas cerradas. E bueno, tamén eles terán a súa razón. Eso era todo.
Pois, Gaciñas, Telmo, grazas por estar con nos tamén e por contarnos a túa opinión. Pasa bonitinho.
Vale,
grazas.
Vale.
Ah,
un saudiño, boa noite, grazas, ata logo. Estamos en Radio Voz, la idea, pues, escucharte también y que nos cuentes diferentes perspectivas, diferentes formas de enfocar todo esto, la vida, la muerte. Bueno, es posible que no se hable con mucha frecuencia de estos asuntos. Españolas y españoles están divididos sobre los funerales. El 49% los prefiere religiosos y el 51% civiles. El 93% de encuestados, según el cuarto observatorio de los servicios funerarios OSF, un estudio elaborado por Sigma 2, considera los entierros y las cremaciones como un servicio esencial. La división suele estar en función de las creencias religiosas, lógicamente. Suponíamos que era así. Y evidentemente hay libertad de pensamiento y libertad de opciones también. Ha cambiado mucho en los últimos años y de hecho prácticamente están igualados las cuestiones que tienen que ver con cremación o inhumación y las cuestiones sobre los servicios religiosos o civiles. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola.
Muy buenas.
Soy Teresa, de Coruña.
¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
Bueno, vamos tirando. ¿Y por ahí?
Estupendo. Pues aquí estamos. Bien, bien.
Vale.
Gracias.
Bueno, pues la verdad es que este tema no lo pensé. No, quiero decir, no lo tengo así, ¿no?, asimilado, digamos. Pero claro que puede pasar en cualquier momento. Entonces, ¿cómo querría que fuese la historia? Pues un poco, por una parte un poco como en las películas, en plan orquesta, cosas de esas, hasta gaiteros. Pero por otra, o sea, no me gustaría que fuese gente mala, o sea, digamos que traiciona, que tal, de estas cosas, ¿no? No me gustaría en absoluto que fuese alguien, alguna persona que hubiese practicado violencia de género. Y por ejemplo, mi sitio ideal sería el mar, pero creo que ya no se pueden echar cenizas ni nada. Y como tampoco lo tengo así pensado tal, o sea, el ir por ir, no, desde luego. Y a grandes rasgos, pues sería así. Quiero decir, aparte hoy en día hay que hacer un desembolso grandísimo de dinero y bueno, que me parece horroroso. Y luego, aunque tenemos un culto a los muertos muy grande, digamos, ¿no?, se celebra la muerte de esa manera, pues no me gustaría tampoco que fuese, que no, prefiero que no vaya nadie, o en plan así hipócrita, a eso. Pero desde luego, si no, preferible como en el cine. Bueno, es una opción, digamos, ¿no?
Oye, quedábamos en que vivimos en un ámbito de libertades y este tipo de cosas se pueden escoger. Y cada uno, ya, cada yo... una celebra como quiere, celebra y recuerda como quiere y evidentemente hay opciones, ¿no? No es obligatorio hacerlo de una forma o obligatorio hacerlo de otra. Claro que no.
Yo lo que pasa es que, digamos que no lo tengo pensado, pero luego así, en plan, sui generis así, a mí lo que me gustaría es estar en el mar, pero no se puede. Creo que está prohibido echar incluso las cenizas.
Hay normativa.
Sí, y a grandes rasgos pues sería así. Cuando lo piense mejor ya lo diré.
Bueno, hoy hablamos, Teresa, también un poco de cómo visualizamos todo esto. Fíjate, hace unos cuantos años, cuando a lo mejor planteábamos un asunto como este en una conversación en la radio, pues había personas muy sorprendidas porque las cosas estuvieran evolucionando, estuvieran cambiando. Esto es muy personal. Pero bueno, hay personas a las que la palabra incineración o cremación les resulta, ¿verdad?, difícil. Hay quienes, pues, prefieren efectivamente esta manera de... y aparte, no todo el mundo tiene claro, ¿no?, lo de, bueno, escoger qué tipo de funeral se quiere, escoger qué tipo de... bueno, hay familias, por ejemplo, que piden que no haya flores. Hay otras que quieren flores. Y bueno, entiendo que todos respetamos, ¿no?, los deseos de cada familia. Hay quienes pues no reciben duelo, por ejemplo, hay quienes sí, pues hacen un, ¿verdad?, un tiempo de velatorio, en el tanatorio. Esto es muy personal, depende, pero probablemente hace unos cuantos años, no sé si ahora, daba la sensación de que había personas que creían que las cosas se hacen de una determinada forma y les parecía mal que no se hiciera de esa forma, cuando al final, ¿no?, la creencia, el criterio que tiene cada uno sobre la vida y la muerte, esto es muy personal. Cada uno tiene el suyo, ¿no?
Claro. Bueno, pues yo a grandes rasgos sería así, a lo mejor cambio de manera de pensar. Pero si fuese gente que no fuese en plan llorón ni tal, sino a divertirse, a cantar, a bailar, lo que sea, en plan lo que sea, folclore o si no, nada. Pues que siga la gente diciendo a ver lo que quiere, que hay que saberlo.
Bueno, y también tenemos que saber que hay formas de entender diferentes esto y que esto está cambiando mucho también, efectivamente, y hay que aceptar otras maneras de hacerlo. Gracias, Teresa, también por animarte y contarnos algo. Vale, pasa buena noche. Gracias, sí, buena noche. Un besiño igualmente. Hasta luego. ¿Qué te parece? Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Bien. ¿Y tú?
Bien. Pues aquí estamos, conversando un poco, como de costumbre, estamos bien, muchas gracias.
Sí, qué tema hoy más triste, ¿no?, así de funerales.
Bueno, yo no diría específicamente que estamos hablando de algo triste, estamos hablando de algo inevitable, algo que pasa, algo que ocurre y algo que forma parte de la vida. No sé, en algún momento tenemos que hablar de estas cosas. Quiero decir, sí. Se supone, María, que al menos 5 minutos de nuestra vida hemos pensado en esto, ¿no? Ya no digo más.
Sí.
Claro.
Sí.
Podemos hablarlo también y podemos enfocar y podemos escuchar a los demás y decir, ah, pues mira, pues yo pienso esto, pues otro piensa otro. De vez en cuando. Sí. Y estos días, lógicamente, estamos viendo hasta en los telediarios, ¿no?, fotografías de cementerios, o sea, imágenes de cementerios, personas yendo a los cementerios, sabemos qué está ocurriendo y las floristerías están llenas de crisantemos. Es inevitable.
Sí, mira, por cierto, fui yo el viernes al cementerio y aquello estaba todo lleno de flores, todos los difuntos que estaban allí, por lo menos en la parte donde fui yo, ¿no? Estaba lleno de flores preciosas, de coronas de flores preciosas, de velas. Velas, velones de estos, ¿sabes?
Sí.
Y todos limpiando las tumbas, la gente estaba al tope, pero al tope de gente visitando a sus seres queridos. Sí. Y bueno, y me imagino, y ya no te quiero hablar el sábado y el domingo, que me imagino que estaría más lleno todavía de gente. Pero es que el viernes estaba llenísimo y la gente va, limpia los cristales, los que tienen nichos, los que tienen pues de tierra, pues limpian todas las lápidas, ponen flores fresquitas, ponen velones, claro, es un cariño que le hacen a sus seres queridos, claro. Y luego hay la misa, claro, luego celebran misa dentro de la iglesia de San Miguel Arcángel. Luego celebran allí y hacen la misa de todos los santos, la misa de difuntos, para todas esas personas que quieren escucharla. Y muchas veces hasta la gente está fuera de la iglesia, porque es que está eso al tope de gente. Está al tope, sí. Claro, son unos días así que yo creo que las personas van mucho más a ver a sus familiares y a limpiar y todo eso y a ponerle un cariño a sus seres queridos más en estos días que en otros días. En otros días yo creo que es distinto, van a limpiar y así, ponen alguna flor, pero no hacen esos detallitos de coronas de flores preciosas, de ramos preciosos de flores. Y es que ves el cementerio adornado de flores frescas y de velones, ¿sabes? Alumbrando.
Sí.
Sí, Y sí, o sea, y ya ves, el movimiento está todo ahí en estos días, ¿sí? Sí, y bueno, los cristianos pues celebramos los funerales con vigilia y hacemos funerales y no hay coleta, claro, porque cuando hay cuando vas a despedirte de un ser querido, pues ya no hay coleta, no hay nada, hay la misa de resurrección y luego, claro, llevarlos al cementerio, ¿no? Donde estén, donde tengan su sitio. Yo, uh-huh. por ejemplo, en la familia que me ha tocado a mí, pues, hacer todo esto, yo no quemé a ninguno de mis seres queridos. Yo siempre cumplí la voluntad que me dijeron, que era no quemarlos, que uh-huh. querían ser enterrados. Entonces, así lo hice. Uh-huh. No, claro, nosotros no somos, ninguno de nosotros, de mi familia, nadie ha sido quemado. Uh-huh. Nadie. Todo el mundo ha sido enterrado con su lápida. Pasan los 10 años, pues se busca un sitio, un panteón o lo que sea, o ceniceros, para meterlos dentro y se acabó. Porque eso de quemar a mí mucho no me va. Entonces, cada uno lo hace como quiere, ¿eh? Que yo tengo ido a funerales, que celebra la misa, luego uh-huh. están allí velando al difunto allí en el tanatorio, están velando al difunto y luego lo queman uh-huh. y ya le dan las cenizas. Y luego con las cenizas, pues yo no sé qué harán con ellas. Hay uh-huh. gente que las lleva para casa. Y hay otra gente, pues, que tiene sus ceniceritos y las mete allí en el cementerio y están allí. Hombre, yo no soy supersticiosa, pero para casa no los llevaría, la verdad. Preferiría, si no tengo dinero, pues los meto en una fosa común. Que los levanten y los metan en una fosa común, como todos los huesitos de los demás, pero incluso le haría una plaquita o algo, ¿no? En el recuerdo, pero yo de quemar y eso no soy mi partidaria, la verdad. Uh-huh. Cada uno que piense como quiera.
De eso hablamos.
Pero mira, sí, uh-huh. exactamente. Cada uno que piense como quiera. Yo, por ejemplo, a mí no me gustaría que me quemaran. Yo prefiero también seguir el ritual de mi familia. Uh-huh. Entonces, no me gusta eso, la verdad, que vaya viene la gente, está allá a llorar y luego los queman. No entiendo yo eso. Será por comodidad, porque a lo mejor pues es más cómodo quemarlos, meterlos en una urna y llevarlos al cenicero si tienen sitio. Y si no, no se quedarán con las cenizas. Porque yo tener un difunto en casa con las cenizas no me hace muy buena historia. Y claro, al mar las cenizas no las puedes echar. Como no las entierras en el monte, claro. Si no tienes otros medios como para llevar a tus seres queridos a un sitio donde tú puedas tenerlos allí y adorarlos o lo que sea, pues no sé. Me imagino que mucha gente hará así, cogerá las cenizas, las meterán en el monte o, sabe Dios, o en una planta. Cada uno hará como pueda, ¿sabes? Porque es la economía, entonces es así. Bueno, nada más, no tengo nada más que decir.
Pues muchas gracias, resulta muy interesante escucharnos porque efectivamente sí. hay diferentes formas de pensar, sí. diferentes formas de creer y diferentes formas de plantearse esto y de organizarse esto. ¿Mm?
Pues sí.
Claro, y hay diferentes criterios y motivos por los que se tiene un criterio u otro. Por eso es bueno comentarlo y escucharnos al respecto de esto.
Bueno,
gracias. Pues, gracias por estar
gracias
con nosotros también, María. Pasa buena noche.
Gracias.
Gracias. Muy buena noche. Hasta luego, Guiño. Buena noche. Vamos allá. ¿Te animas también a llamarnos al 981-1344-33 y contarnos tu perspectiva? Nos hacemos eco de todos los santos, de fieles difuntos, de todos estos días en los que, bueno, sabemos, cada año se producen pues visitas a los cementerios y, bueno, pues hay también momento para la reflexión y para pensar en todas estas cuestiones, que si la vida, que si la muerte, que si diferentes formas de enfocar también el paso de lo uno a lo otro, diferentes perspectivas, diferentes rituales también, que forman parte, ¿no?, de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que compartimos también con otros. ¿Qué te parece? Te invitamos a que nos llames y a que nos cuentes. También puedes acercarte a lanocheconester@radiovoz.es y por medio de La Noche con Esther en Facebook. Hay tiempo para que charlemos, para que sigamos dándole vueltas a esto, para que nos cuentes cuál es tu perspectiva, tu sensación también, tu inquietud con respecto a esto. Hablamos de los entierros a los que vamos, quizás del entierro que pensamos para un posible futuro, etcétera, etcétera. Hay quienes lo planean con mucha antelación, hay quienes, bueno, pues cuentan en alguna conversación informal a la familia lo que opinan también, hay quienes lo planifican más, quienes lo planifican menos, hay quienes no lo planifican, y bueno, pues hay también discusión con respecto a pues cómo plantearse estas cosas y cómo, bueno, valorar también las diferentes maneras, ¿no?, y los diferentes enfoques. 981 13 44 33, lanochecon.ester@radiovoz.es y también La Noche con Esther en Facebook. Mientras te animas a seguir participando, música de Gregorian y una versión de un tema de Robbie Williams que seguramente conoces, lo tenemos por ahí, Angels. Pero suena de nuevo el teléfono, vamos allá. Seguimos en Radio Voz. Buenas noches. Hola, buenas noches.
Hola, Esther. Soy muy buenas. María de Santiago.
¿Cómo estás, María? ¿Qué tal?
Pues mira, me decidí a llamar cuando dijiste esa palabra, el paso de, de la vida a la muerte.
Así es.
Lo que acabas de decir es lo que me preocupa a mí. Lo futuro también me preocupa, el más allá, pero claro, ahí ya es inalcanzable. Después las flores, la incineración, la
inhumación.
Inhumación, la misa, la no misa. A mí eso no, ni me para pensar un minuto, me da exactamente igual. Pero sí me preocupa eso, el paso anterior a eso. Porque el más allá también me rompe muchísimo la cabeza. Pero claro, sé que hasta ahí no podemos llegar nadie. Y después, lo superficial, la inteligencia artificial, los robots, todas esas modernidades, me parece algo más para autoengañarnos. Igual que tomamos pastillas, igual que nos engañamos, a lo mejor es necesario para no vivir la realidad como de verdad es. Y poco más.
¿Tú tienes alguna idea? Cuando tú dices que te rompe la cabeza esto del más allá, ¿es porque no has tomado todavía ninguna decisión con respecto a esto? ¿Tienes una idea de lo que puede ser o no? ¿Te preocupa el hecho de morir?
Sí, me preocupa. Sí. Pero de momento me preocupa la muerte de los que tengo cerca. La mía propia todavía no pensé. Y me preocupa, incluso me preocupa los que ya se fueron. Mira, es algo de locos, pero voy a contar una cosa personal. Mi marido hace 43 años que murió. Murió muy joven. Y yo hace como 10 años me desperté enfadadísima, sudando, pegué un salto en la cama y diciendo en voz alta, sola en casa, diciendo en voz alta, pero tanto teléfono que hay, yo no puedo hablar con mi marido. Y despierto en ese momento. No es creíble, pero te juro que fue así. Y yo entiendo eso como yo no acepto la realidad que tenemos que pasar todos, pero a mí la muerte me supera, me uh-huh. supera la muerte y me supera la vida, porque a veces tenemos la vida que estás al lado de las personas y no sabes lo que sufren, no sabes uh-huh. lo que sienten, y te quieres meter en el más allá y no eres capaz de saber lo que tienes a tu lado, personas que adoras, que veneras, y que no puedes meterte en sus cabezas para saber lo que están sintiendo. Uh-huh. No sé. Y después otra cosa que tampoco, a lo mejor no está relacionado con esto, pero ahora mismo la sanidad nos está haciendo demasiado conscientes de lo vulnerables que somos, y las últimas fases de la vida, cuando la realidad es muy cruda y muy desalentadora, parece como si aún te hicieran más consciente de lo que está pasando, como si te añadieran hierro a la situación en vez de, no sé, yo pienso que habría que simplificar.
¿Cómo crees que se le quitaría hierro a la situación? ¿A qué te refieres?
Me refiero que a veces te hacen consciente que ya tú lo eres. Tú, cuando tienes una situación dramática, ya tú lo ves. Y tú quieres uh-huh. vivir, quieres ignorarlo, quieres hacer que no pase nada. Y los profesionales es como si sintieran que es necesario que lo sepas, que asegurarse de que eres consciente de lo que va a pasar. Es, a lo mejor no soy capaz de explicarlo.
No, te estás explicando bien. Bueno, pero no todo el mundo querría saber lo que está ocurriendo.
No, es que saberlo sabes, en el fondo no lo sabes cuando vas a tener un accidente, y eso uh-huh. nadie te lo puede decir, pero te dicen cosas que sabemos todos, simplemente que tú quieres y intentar evadirte, y es como te hicieran tener más miedo todavía, no hagas esto, no, esto no, y aún te añaden hierro a la situación. Y lo harán con todas las buenas intenciones del mundo, pero te dicen, ¿de qué estamos hablando? Es tan inminente. Bueno, eso uh-huh. no lo sabemos. Pues entonces, por favor, si no se sabe, en 15 días o en un mes, que pueden pasar muchas cosas. Mira, yo conocí un sacerdote que estuvo de capellán en el hospital de Santiago, en Galeras, no sé si conoces.
No.
Bueno, es igual. Entonces era un sacerdote muy comprometido y todo el mundo pedía ayuda, todo el mundo, él era muy muy voluntario para todo. Uh-huh. Y un día le dije, era muy muy amable, muy cordial, bueno, yo no tenía demasiada amistad con él, pero sí era muy cordial, y nos hablábamos bien y tal. Dije, mire, ¿y usted me puede decir, cuando está al lado de un moribundo, qué le cuenta? Y me contestó, mira, estoy cansado de enterrar a los acompañantes. Y se queda, y el moribundo queda. Uh-huh. Y entonces yo, cada vez que, bueno, por desgracia tuve, y bueno, y me estoy pasando una cosa así durísima, y me recuerdo de esas palabras, y digo yo, bueno, hay que vivir, pienso que hay que, dentro de tus posibilidades, tendrían que ayudarte eso, a vivir, si es un mes, 15 días o lo que sea, y puede ser más, no tienen por qué. No debían, yo creo que no debían. ¿Qué lo queremos saber? Es que hoy en día ya lo sabes. Aunque cierres los ojos y cierres todos, tú sabes cuando la situación,
hombre,
es irreversible.
Estarás, y estamos en Radio Voz, estarás conmigo, María, en que probablemente de los trabajos más difíciles que se pueden tener en este mundo, de los trabajos más complicados, más delicados, más difíciles y con mayor ratio de posibilidades de error, se encuentra todo aquello que tiene que ver con acompañar a una persona que va a dejar de vivir. Yo me imagino, ¿sabes? Una vez se lo pregunté a mi oncóloga. Se lo pregunté una vez. Me estaba haciendo una exploración hace un tiempo, hace unos meses. Y se lo pregunté directamente. Me estaba explorando y yo la estaba mirando de cara, ¿no? Yo estaba en la camilla, evidentemente, y me estaba haciendo una exploración de mamas, ganglios, etcétera, etcétera. Y se lo pregunté de forma directa. Le dije, oye, mira, ¿puedo preguntarte cómo se lleva el estar todos los días en contacto con personas a las que les estás dando malas noticias? Me miró, hubo unos segundos de silencio y me dijo, mal. Luego estuvimos hablando un rato sobre esto. Pero sabes, María, hay personas que pasan los días rodeados de personas que están mal, muy mal y tremendamente mal. Me imagino que al menos, ¿no? Intentaremos ser mínimamente comprensivos con ellas y con ellos. No debe ser fácil enfrentarte a la muerte de forma continuada, ¿no? No todo el mundo, por cierto, no todas las personas que se mueren y que se están muriendo tienen el mismo criterio, o el mismo ánimo, o la misma forma de enfocarlo. Hay diversidad también en esto. ¿Cómo acertar? No sé.
Yo por la experiencia que tengo.
Claro, pero fíjate, 8.000 millones de personas. Esto es para 8.000 millones posibles de ideas.
No me refiero a ideas. Me refiero, es que yo,
es que no todo, pero María, claro, pero yo tampoco soy profesional de la medicina ni tampoco soy profesional de morirme. De momento estoy viva, pero cada uno encaja el asunto, ¿no? Desde su perspectiva, con su situación, con su ánimo, por cierto, y también con su entorno. No todas las personas que están alrededor de las personas que se van a morir o que saben que tienen, ¿no?, pues una cuenta atrás probablemente más rápida, no todos están rodeados de personas que les estén ayudando a todo esto. Hay de todo.
Yo lo que me refiero es que en los casos,
sí,
de un accidente que puede venir una enfermedad de estas que te llevan dos días, que te puede coger sorpresivamente y los médicos se den cuenta a lo mejor al primer momento lo que va a pasar y tú no lo sepas. Y bueno, hasta
bueno,
ahí.
Pero María, llegar. María, insistimos, hay quienes prefieren estar en la ignorancia y quienes prefieren saberlo, es opinable.
Pero
habrá que especificárselo también a los médicos y a las médicas, ¿no? Pues mire, yo no quiero saber, o yo sí quiero saber. De todas formas, la información sobre el estado de salud de uno es propiedad de uno y de una, pero habrá que especificarlo. ¿Verdad? Yo me imagino que creemos que todos aquellos que están en el entorno sanitario están haciendo todo lo posible para que estemos mejor.
Totalmente de acuerdo. Pero
a lo mejor yo, no, a lo mejor son un montón de gente de mente oscura que está intentando fastidiar a todo aquel que pasa por allí. Me temo que no.
No.
Pero bueno, yo, hay gente que cree eso.
Te estoy diciendo que lo hacen con la mejor intención.
Pues ya está.
No lo estoy criticando. Lo que estoy diciendo es que en situaciones largas, que la persona ya sabe lo que va a pasar, no es necesario, no pienso yo que no debería ser necesario que te lo recalquen.
Bueno, habría que ponerse de acuerdo en qué es recalcarlo, pero bueno, sería para otro debate. Es muy personal, esto es muy opinable.
Tienes
esto es muy opinable. Y aparte, ¿sabes? Mientras uno está vivo, mientras una está viva, estamos vivos, ¿sabes? Es lo mismo que, claro, podemos hablar de encarnizamiento sanitario, y ya sabemos lo que significa eso, pero también podemos hablar de agarrarse un clavo ardiendo. Es decir, no todos los pacientes, ¿sabes?, tienen la misma perspectiva. Hay quienes prefieren, pues no intentar alargar los procesos. Hay quienes, efectivamente, dicen, bueno, pues que sea el proceso como sea, pero es que hay que meterse en la piel de la persona que todavía está viva y posiblemente se está aferrando a la vida con todo lo que puede. ¿Sabes? Esto es muy personal. Hay quienes prefieren darse un tratamiento, hay quienes prefieren no hacerlo, en casos, ¿sabes?, en los que, bueno, pues se busca ganar un poco de tiempo, etcétera. Esto es muy particular.
Sí,
y habría que, eso, efectivamente, pues eso, sentarse, mirar y decir, espera, que no todo el mundo piensa lo mismo. Y no todo el mundo opina lo mismo. Y claro, depende también de la edad, y depende de lo que te toque, y depende de cómo estés, de cómo te sientas, bueno.
Totalmente de acuerdo. Por eso
entonces, y seguimos adelante.
Por eso que me das esta oportunidad. Uh-huh. Quizá por eso te estoy dando mi opinión.
Claro.
No es acertada.
No, es la tuya. Pero entendámonos, tú me estabas hablando de lo que deberían hacer los profesionales sanitarios. Bueno, esa es una opción. Hay más.
Sí.
De eso hablamos. No, nadie te está quitando razón en absoluto. Estamos sumando. Depende. No todo el mundo estaría en esa línea, pero de eso se trata, de que escuchemos diferentes líneas, María.
Eso aproveché yo, Esther.
Claro. Gracias. Gracias por estar con nosotros también y por sumar tu opinión. Seguimos hablando y te escuchamos. Gracias. Buena noche. Buena noche, Graciñas. Muy buena noche. Estamos en directo en Radio Voz. Sigamos. Buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Muy buenas. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estamos?
Pues pensando en el tema.
Adelante.
Y delicado.
Claro.
Yo en el 2011 fui al tanatorio y preparé todo mi entierro.
¿A qué edad?
Pues...
Pero te estoy preguntando la edad, no, quiero decir joven.
En 2011, unos 40 y algo.
Ajá.
No te puedo especificar bien. Más o menos cuánto, pero...
Bien, más o menos, algo, sí.
Más o menos.
Joven.
Porque no confío en que me vayan a respetar lo que yo quiero hacer. Básicamente.
Bien.
Entonces quedo allí reflejado, pero bueno, tendré que dar una vuelta algún día de estos. No estaría de más, por si no quedan unas cláusulas bien especificadas. Y poco más, y poco más, Esther, poco más. Es que tampoco hay mucho más que añadir. A mí me gustaría venir a casa. Entonces la única forma que tengo de venir a casa es bajo cremación, claro. Porque no te permiten ir a tierra en una casa particular. Salvo que, no sé, que estoy ahora ya en plan broma, ¿no? Que te toca una notaría y te compras un pacto con capilla y con cementerio incluido, vamos. O sea, una cosa estratosférica. Porque si no, es que no se me ocurre. Te digo, no se me ocurre. Y es eso, o sea, yo es que los cementerios es algo que son necesarios, pero a mí me resultan muy fríos. A ver, yo soy de la creencia de que hay vida después de esta vida, de que mi vida continúa. También si despierto del otro lado y no despierto y menudo chazo me voy a llevar, pues mira, me lo tendré que comer, ¿no? Pero no, yo soy de los que piensan que sí, la vida continúa. Igual que algún neurocientífico y alguna persona más por ahí al respecto. Y entonces yo te digo, me gustaría pues estar en lo que, entrecomillado, fue mi última existencia en la Tierra, vamos. Quiero decir, en donde yo me sentía cómodo. Entonces he pedido que mis cenizas vengan a casa, claro, a mi casa,
sí,
a un lugar determinado donde no estorben a la vista a nadie. Esto ya es secundario para mí. pero reconozco que es un tema delicado para las personas porque no se suele tratar, no se suele hablar. Se frivoliza mucho con el tema.
Sí.
En las familias, me refiero.
Uh-huh.
Es algo así como que lo que está instaurado en la familia es lo que tiene que ser, pues no.
Claro.
O sea, no.
Lo traemos a colación, entre otras cosas, Jaime, en esta línea, ¿no? Bueno, y porque recordamos charlas de hace unos cuantos años también, en programas como este. Y, bueno, conversaciones, debates que hay también sobre las diferentes formas de enfocar esto. Y ahora probablemente, bueno, estamos en una época más amable, espero que sí, pero ha habido épocas muy poco amables, en las que efectivamente no se respetaba el derecho del fallecido o fallecida, o la familia, pues no, en verdad, hacía otra cosa, o no se entendía que no todo el mundo tuviera el mismo criterio, ¿cierto? Porque hay diferentes criterios. Hay diferentes formas de hacer y diferentes maneras de, ¿no?, plantearse estas cosas, y habría que respetarlo.
A ver, no se respeta porque, aunque lo pongas en testamento, por ejemplo, como yo pueda tener mi testamento hecho, los testamentos se abren con mucha posterioridad.
Ya.
Tú no puedes estar con una persona de cuerpo presente esperando que se abra un testamento cuando aquí se hace todo tarde, mal y arrastro. Entonces, lo primero que se atiende es el cuerpo presente, ¿no? Y darle viabilidad a ese asunto. Entonces, claro, si recurren a la familia más directa, que es lo que se suele hacer habitualmente, pues ahí en general, en fin. Porque quien decide es quien va, no, esto se va a hacer así. Y a lo mejor no tiene nada que ver con la voluntad de la persona.
Yeah.
Pero nada que ver. A ver, yo no soy partidario de la cremación, por ejemplo. Hablo en mi caso. Pero es que no me ha quedado otra. Y como no me ha quedado otra, he optado por esa opción.
Ya.
Claro. O sea, o voy a nicho, que tengo nicho. O me vengo a mi casa, y para venir a mi casa yo tengo que venir cremado, no me queda otra. Más que nada es por los tiempos, ¿no? Quiero decir, neurocientíficamente se sabe que las personas, aún después de fallecidas, eso sí está demostrado, y ha salido informes sobre al respecto, neurocientíficamente digo, que siguen escuchando. Tu cerebro sigue escuchando durante las 2 horas siguientes. No sabe muy bien qué es lo que escucha, qué es lo que comprende de lo que escucha, pero que sigue escuchando después de fallecido el cuerpo. Es curioso, ¿eh?
Vaya.
Es curioso. Hay actividad cerebral. Todavía durante 2 horas posterior a la muerte clínica. Entonces, claro, son cosas que, bueno, te dan que pensar, evidentemente, pero bueno, yo te digo, hay casos que no te queda otro que tener que hacerlo así. Ya te contaré, si sale bien.
¿De esto hablamos? Bueno, efectivamente que vendrás de otro lado a contármelo, probablemente. Bueno, hay muy diferentes criterios sobre esto y es interesante también, ¿eh? Nos planteamos, seguramente, Jaime, y terminamos, que cualquier ser humano adulto que nos pueda estar escuchando en este momento, al menos eso, 5, 10, 15 minutos a lo largo de su vida, habrá pensado en este asunto alguna vez. O habrá coincidido. O habrá ido a un cementerio y habrá pensado qué está pasando aquí o qué no está pasando. O se habrá planteado, ¿no?, su criterio, su perspectiva, su enfoque, su cosmovisión sobre esto, ¿no?
Ahora, yo lo del cementerio lo veo muy necesario que haya cementerios, evidentemente. Porque no se va a tirar con la persona en cualquier lado. Pero para mí es muy frío. Quiero decir, yo a la mayor parte de la gente que hay allí, yo no tengo relación. Quiero decir, ¿qué pinto yo allí? Es por eso, no es por otra cosa. Entonces digo, bueno, pues me vengo para mi casa, evidentemente, que es donde tengo que estar. Nada más. Y así.
Pues gracias por contarnos esto también.
A vosotros.
Gracias, Jaime. Pasa buena noche. Graciñas. Muy buena noche. Hasta luego. Buena noche. Bueno, ¿qué te parece? Van surgiendo ideas. Fíjate, leíamos en El Español un artículo que nos ha llamado la atención. Hay maneras de morir reforestando y que tus cenizas sirvan para dar vida. Lo dice la socia fundadora de Recordarium, Ana González Alonso. Es un espacio especializado en entierros y despedidas ecológicas. Dice que cada vez son más las personas que apuestan por brindarle un funeral respetuoso con el medio ambiente. Incluso bajo tierra, el ser humano sigue contaminando. Según un estudio francés sobre impacto ecológico de las sepulturas, encargado por los servicios funerarios de la ciudad de París, un entierro tradicional puede llegar a producir hasta 833 kilos de CO2. Es decir, una inhumación de las de toda la vida con su nicho, su lápida, su ataúd y sus flores, a veces sintéticas y en muchas ocasiones envueltas en plástico, contamina tanto como un avión de ida y vuelta desde la ciudad de París hasta la de Nueva York. El motivo está en la composición del propio cuerpo humano, que a lo largo de la vida acumula metales pesados y otros contaminantes, como los microplásticos que ya se han encontrado en la sangre. Los féretros o las urnas suelen fabricarse con materiales que no necesariamente son biodegradables. La conjunción de todos estos factores, además del cemento u hormigón utilizado para abrir y cerrar los nichos, provocan que se liberen contaminantes tanto a la atmósfera como, con el paso del tiempo, a las aguas subterráneas o al propio suelo. Según un estudio publicado en la revista científica Chemosphere de Science Direct en 2022, la industria funeraria es capaz de concentrar y dispersar elementos peligrosos e incluso patógenos. Todos ellos provienen tanto del proceso de inhumación como de la propia descomposición de los cuerpos. No solo eso. Hoy en día, según los autores de esta investigación, uno de los problemas principales a nivel mundial es la presión territorial que sufren los cementerios debido al aumento de la población y en especial a su envejecimiento y, por tanto, el incremento de fallecimientos. Todo implica que se tengan que trasladar a los cementerios, con lo que supone tanto para las familias como para el propio ecosistema. Bueno, según Green Burial Council, que podría traducirse como el Consejo de Entierros Ecológicos del país americano, de Estados Unidos, solo allí se utiliza el equivalente a más de 70.000 árboles cada año para fabricar ataúdes convencionales, madera que no es necesariamente certificada. Luego vienen los barnices, tratamiento de materiales, etcétera, etcétera. Bueno, aparte de un montón de asuntos más. Bueno, la verdad es que es una perspectiva también muy curiosa. Estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
Hola, buenas noches,
Pues aquí estamos. Estaba ahora que las cosas da ecografía asociada a esto de morrer, que también es un tema. Bueno. Un planteamiento, especialmente en los últimos años.
Bueno, eu ando por lonxeando por Ferrada e ando ocupado en outras cousas.
Muy ben. Pero, hai tempo aí.
Pero mira, primeiro eu vexo como evoluciona todo o tema referido a morte, non? Oxe, por exemplo, visitando un cementerio, visitando aquí en Ponferrada, por exemplo, non? Bueno, pues aparte de que está muy bien diseñado todas esas cosas, tienen unas costas enormes, ¿no? Uh-huh. Y entonces pensaba no sé lo que está dando da ciudad o que cuando yo era más nuevo y era prácticamente uh-huh. un neno, ¿no? Vivía en la zona de Castellón, Gueiteira, Castros, bueno, o que era o antigo concello de Oza, que estaba uh-huh. O noso en el cemiterio de Oza, ¿no? Os enterros iban a pé, ¿no? Entonces iban a pé de calquer lugar da uh-huh. da parroquia, ¿no? Y a mí foi unha cousa que sempre me tiña logo de maior o merecemento uh-huh. de que a xente que estaba moi moi próxima uh-huh. o ter esa dedicación con eles de leválos arriba, uh-huh. non de leválos a hombros por merecemento, non? Quero decir que en ese sentido pues uh-huh. a mí sempre me gustou, non? Tanto foran uh-huh. primos como foran tíos como foran como farán pues máis directamente meus pais ou Isabel, non? Ese sentimento uh-huh. de ter de levarlos así de esa maneira, non? Uh-huh. No irmán de un avó de Isabel, non? Pues uh-huh. lembro a un dos meus cuñados que cando me dice, non? Vamos a levar a este pobre hombre arriba, ¿no? Vale, uh-huh. entonces buscamos otra otros dos elevamos, ¿no? Quiero decir que en ese sentido, ¿no? Como fueron uh-huh. os países de él también en ese sentido. Bueno, pues uh-huh. Agora mesmo, pois, cando vas a acompañar a alguén que se vai a enterrar, bueno, pois normalmente van nun carrito de rodas que pusieron pois os encargados da funeraria, e aí está, non? Bueno, o do meu sobrinho foi moi multitudinario o tema de que o levaron uh-huh. arriba, ¿no? Fueron entre todos os seus compañeros, os seus amigos, por lo menos eran 10 personas a portarlo o cadaleito, ¿no? Bueno, pues eso agora ten menos importancia, parece ser, que a xente xa non o fai desa maneira. Logo está o tema da incineración ou da inhumación. Ahora moitos máis incineran que inhuman, ¿no? O parece, non sei exactamente a porcentaxe dos que se fan de unha maneira ou de outra, ¿no? Uh-huh. Despois está o tema do duelo, ¿no? E é unha cousa que tarda moitísimo en pasar. Din que o tempo é compasivo, uh-huh. pero bueno, pues a veces non pasa tanto, síguese lembrando. A veces, bueno, pues hai encontraste a solas coa persona que xa non está ou que leva moito tempo sin estar, non? Bueno, pues lembrase de certa maneira. A veces co tema de que da responsabilidade uh-huh. que tivo un con que a persona que falte, a mellor un non está moi contento con consigo mismo, ¿no? en ese sentido. A veces é verdade que igual non se pode cumplir de outra maneira, ou a mellor se pode, non o sei, pero uh-huh. eu, por exemplo, teño bastantes reproches que era a mí mesmo sobre o tema uh-huh. de haber atendido de maneira correcta, pois, a última xente que se foi, non? Bueno, uh-huh. pues, hai situaciones, por exemplo, Antonio defendeu o seu proxecto de fin de carreira, pois, ao día seguinte da funeral de Svanay, non? Uh-huh. Bueno, pois, para él posiblemente fose unha motivación, non estou seguro, non, ele sigue lembrando moitísimo a súa nai, cando foron os seus avós paternos, tanto a súa avó como o seu avó, ele estaba longe, non? En certo modo non, que decidín tanto él como a súa prima non chamarlos, non? Uh-huh. E a fin de contas enterouse por un amigo, porque chamou para dar yo pésame, él estaba en Singapur, ¿no? Entonces uh-huh. me chamou muy muy disgustado porque non había chamado máis, él co seu avó era unha carne, ¿no? Bueno, pues esa
rematamos. Relación, sí. Son opcións,
¿no?
Que son se toman. Opcións. Bueno, efectivamente. Quizáis habría que falar máis destas cousas e quizáis chegaríamos tamén a outras determinacións. Non sei. Probablemente, se o faláramos de cando en cando, pois saberíamos o que pensamos e o que sentimos os uns os outros. Antonio, temos que rematar o programa esta noite. Grazas por estar con nos. Pasa boa noitiña, pois. Igualmente, graciñas. Boa noite. Ata mañá. Ata loguiño. Bueno, así terminamos. Ha sido la noche reflexiva, ¿verdad? La edición 4808 de La Noche con Esther aquí en Radio Voz. Ya es lunes 3 de noviembre de 2025. Mañana volvemos a encontrarnos a las 9 de la noche. Seguiremos charlando para cambiar, evidentemente, de tema y apuntar a otro tipo de asuntos a los que prestar atención. Esperamos que sea una semana intensa. También hay mucho a lo que prestarle atención y sobre lo que plantear también nuestra conversación colectiva. Marcos Villar ha estado al frente del control técnico de sonido. Una noche más os ha hablado Esther López. Disfrutemos, pues, de este lunes. Hasta mañana.
con otra voz.